La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle dar la bienvenida a este espacio informativo que de lunes a viernes Radio Metrópoli, la estación de las noticias, tiene para usted. Espero que tenga una gran semana. Prácticamente estamos estrenando el onceavo mes de este 2024, que ya prácticamente está por terminar. Hoy particularmente es lunes 4 de noviembre. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo? Presume Enrique Alfaro la disminución de delitos en Jalisco al rendir su sexto informe de seguridad.
Si ustedes ven el cuadrito de la orilla donde dice la variación a nivel nacional, es que se incrementaron los delitos 1.4%. En Jalisco lo logramos bajar 27.4%.
Realizan vigilia en demanda del esclarecimiento del asesinato del activista Abraham Alejandro Gobel, férreo opositor a la verificación vehicular.
Lo silencian, lo desaparecen o lo asesinan. Lo lamentamos profundamente como grupo parlamentario, pero también como personas que lo conocimos y que sabemos que era un incansable luchador social.
Representantes del gobierno sostendrán este martes una nueva reunión con colectivos de búsqueda de personas ante los reclamos de algunas agrupaciones de haber sido excluidas.
¿Qué podemos implementar extra en el próximo gobierno ante esta terrible situación y estar permanentemente en comunicación con todas y todos ellos?
Con el pago del refrendo se tendrá acceso al reemplacamiento y la cita para la verificación vehicular 2025, adelanta Alberto Esquer, próximo jefe del gabinete estatal.
Con ese mismo pago del refrendo se comenzará el canje de placas en Jalisco para tener una única placa.
A partir de este lunes, el gobierno federal inicia la entrega de apoyos de programas sociales correspondientes al bimestre noviembre-diciembre. Beneficiarán a más de 12 millones de adultos mayores.
Se dispersa de manera progresiva a través de la letra del primer apellido para que sea en orden. Promedio dispersamos entre 1,000,000 y 1,100,000 apoyos al día.
Este fin de semana, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizan nueva fosa clandestina en la zona de Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, donde fueron encontradas 19 bolsas con restos humanos. Saldo de un herido de gravedad deja explosión en un departamento en la colonia Villa Fontana Diamante, en Zapopan.
El estado de salud va de regular a grave. Tiene aproximadamente 35% de quemaduras en su economía corporal total de segundo grado.
Se registra flamazo en dos tanques de gas en calles de Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara. Despiden a policías estatales muertos en un accidente carretero este fin de semana. Así es como les saludamos en esta emisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña. Berenice Flores estará atenta a recibir su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Y ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, si usted va a viajar por el país, importante que sepa cómo estará el clima en algunas zonas de nuestra República Mexicana. La llegada del frente frío número 7 provoca este lunes descenso de temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. El Servicio Meteorológico Nacional informa que este nuevo frente frío provoca lluvias aisladas en la península de Baja California, así como viento fuerte en Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. En estados del occidente y centro del país como Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Morelos se prevén lluvias fuertes, mientras que en Jalisco, Colima, Guanajuato y Querétaro se prevén precipitaciones aisladas. El área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy amanecimos a una temperatura de 14 grados, alcanzamos una máxima de 28. En este momento el termómetro se encuentra en 26, hemos tenido cielo despejado temperatura un poco calurosa al mediodía, pero ya para lo que es esta tarde, noche y al amanecer, la temperatura refrescará. Y el sol cada vez se va más temprano a dormir. Hoy el sol se ocultará a las 6 de la tarde con 17 minutos. En menos ya, de hecho, de 7 minutos, el sol se estará ocultando aquí en nuestra área metropolitana. Mil gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta para continuar con este espacio, Metrópoli al Día. Una noticia que estaban esperando las personas beneficiarias de los programas sociales del gobierno federal, pues llegó el día de hoy y tiene que ver precisamente con la dispersión de los recursos. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, a partir de hoy comenzó la dispersión de recursos de los programas del bienestar, que ahora el calendario se dio a conocer apenas este fin de semana, pero que pues lo tenemos, ahora sí tuvimos la precaución de copiarlo para comentarle a la gente, al auditorio, cuáles serán exactamente los días. Pero vamos a escuchar a la secretaria del Bienestar primero, Ariadna Montiel.
Se dispensa de manera progresiva a través de la letra del primer apellido. Para que sea en orden, promedio dispersamos entre 1,000,000 y 1,100,000 apoyos al día. Y vamos a iniciar el día 4 y vamos a concluir el día jueves 28 de noviembre.
Y pues justamente comenzando el día de hoy, lunes 4 de noviembre, con la letra A. Para mañana, el día 5, se estará dispersando el recurso para las personas con la letra B. El miércoles y el jueves la letra C, D, E y F el viernes, lunes de la siguiente semana y martes la letra G. El miércoles H, I, J y K. El jueves 14 la letra L. La letra M para el viernes 15. Lo mismo que el martes 19, o será hasta el martes 19, bueno, todos esos días tienen para la M. El miércoles 20, N, Ñ y O. El jueves 21, P y Q. Viernes 22 y lunes 25 la letra R. El martes 26 la letra S. Miércoles 27, T, U y V. Y el jueves 28, W, X, Y y Z. La entrega de recursos para los programas del bienestar, sobre todo hablando de los adultos mayores, que es el sector de la población que más recursos recibe, porque es el número más mayor, son más de 12 millones de adultos mayores. Hay otro nuevo programa que se está trabajando sobre él, que es el que tiene que ver con los recursos o con apoyos por 1,900 pesos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. En la primera etapa se estarán entregando los apoyos a secundaria y para esto habrá que comenzar con un registro. El registro comienza el próximo día 11. De ello nos habla justamente el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
El próximo lunes, y esto es muy importante, abrimos el sitio de internet para el registro en línea. Para los papás, las mamás, tienen que registrar a sus niños. El periodo de registro será del 11 de noviembre al 18 de diciembre en el sitio becaritacetina.gob.mx y también en el sitio de la Secretaría de Educación Pública.
Ahí está, pues, en este caso, a partir del 11 de noviembre y hasta el 18 de diciembre, en el sitio www.becaritacetina.gob.mx. Y, pues bueno, esto consistirá, que este es un programa nuevo, que ya se aplicaba en la Ciudad de México, pero ahora será a nivel nacional, en las 32 entidades federativas, apoyo bimestral equivalente a 1.900 pesos por familia, y si en la familia, si en el núcleo familiar hay más de un estudiante, se incrementa el monto en 700 pesos por cada uno de los estudiantes. Así es que ya saben, a partir del 11 de noviembre, quienes tengan hijos en la secundaria pueden comenzar con el registro. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Te agradezco el calendario, Arturo, y bueno, de igual manera le decimos a nuestra audiencia que lo quiera consultar, que lo tenemos en el perfil de WhatsApp. Usted se va a la cuenta de Radio Metrópoli, ahí donde está nuestro logotipo, lo selecciona con el dedito y ahí le aparece el calendario para que lo tenga usted disponible cuando quiera.
Exactamente, es el bimestre, noviembre-diciembre, dispersión en el caso de adultos mayores de 6,000 pesos por este bimestre.
Bueno, y esperaremos entonces hasta la semana entrante para el tema de lo de la beca de secundaria. También que tengan paciencia.
A partir del 11, después de que pasen las fiestas patrias.
Exactamente. Muchísimas gracias, Arturo.
No me entendiste, pero sí, exactamente.
Ay, no, las fiestas patrias, no, pues ya pasaron, Arturo.
No, las fiestas patrias son a partir del 8 de noviembre.
¿Cómo? ¿Por tu cumpleaños?
Exactamente. Ah, sí. Vaya, ve, ya reaccionaste al fin. Se aceptan regalos, ¿eh?
Ah, no, bueno. Cada quien su patria. Cada quien su patria. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y vamos ahora con el último informe en materia de seguridad que como gobernador constitucional del estado de Jalisco dio hoy Enrique Alfaro Ramírez. Y mi compañero José Luis Escamilla nos tiene precisamente el reporte. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, ciertamente el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro pues da un informe en materia de seguridad, el sexto de su administración. Hay que recordar que, bueno, el próximo día miércoles se le estará presentando su informe de gobierno, su sexto informe de gobierno, pero tradicionalmente había estado dedicando espacios muy específicos y muy individuales, digamos, para dedicarlos al tema de seguridad, y hoy fue la ocasión ahí en el centro de la Amistad Internacional, ahí en la avenida Eulogio Parra. Un informe, Meche, que a todas luces ya tiene tintes de despedida. El gobernador, de hecho, siguió un formato un tanto diferente porque fue pasando al frente, al escenario, a la parte principal, digamos, donde él estaba. Iba pasando a cada uno de los diferentes actores del gabinete de seguridad de los que iba hablando. Por ejemplo, cuando estuvo hablando de los logros de la Policía Metropolitana, él pasó al comisario Aldo Monjardín. Cuando habló de la fiscalía, pasó al fiscal Joaquín Méndez Ruiz, lo hizo con la directora del C5, en fin, fue pasándolos a cada uno, dándole las gracias y prácticamente despidiéndose a prácticamente un mes de que termine la administración de Enrique Alfaro Ramírez. Un informe donde básicamente se estuvieron presentando estadísticas, se estuvieron presentando cifras para comparar lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido hasta el momento en la administración con el último mes o el final de la administración de Aristóteles Sandoval, que es la antecesora de esta administración de Enrique Alfaro Ramírez. Se estuvo hablando a grandes rasgos de incidencia delictiva. ¿Qué es incidencia delictiva? Pues los crímenes que se cometen en territorio jalisciense. Señalando el gobernador que en general todos los delitos disminuyeron, pero muy particularmente hacía énfasis en los que les han llamado delitos de atención especial o delitos prioritarios, que son sí los que tienen que ver estrictamente con el gobierno del estado. Por ejemplo, los delitos patrimoniales como robo a vehículo, robo a carga pesada, robo de transporte, robo a persona, robo a banco, algunos delitos contra la integridad de las personas como homicidio, lesiones, feminicidio y demás. Escuchamos si te parece al gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Aquí están los resultados del Sistema Nacional de seguridad de todos los delitos, incluyendo los que no son de seguridad pública, los fraudes, suplantación de identidad, todos. Aquí están todos los delitos. Jalisco logró pasar del lugar 12 al 19. Si ustedes ven el cuadrito de la orilla donde dice la variación a nivel nacional, es que se incrementaron los delitos 1.4%. En Jalisco lo logramos bajar 27.4%.
Ahí lo que decía el gobernador Enrique Alfaro en torno a la incidencia delictiva y lo que dice se ha logrado en esta materia para reducir los delitos en Jalisco. Habló también muy en particular sobre otro tema como es el de los desaparecidos, asegurando que es una agenda que está en su administración, es una agenda que está en su gobierno, pero que no se ha dedicado a tomarse fotografías para presentarlas a los medios de comunicación, pero asegura que sí se ha reunido con familiares de desaparecidos, que sí se ha reunido con colectivos, pero sobre todo con aquellos colectivos, dice, que son legítimos, no los que tienen intereses políticos, hablando muy en particular de algunos donde dice sus titulares pues aprovecharon para hacer campaña, para ser candidatos y que pues le sacaron provecho o tajada al tema de los desaparecidos. Un informe en Meche donde el gobernador se cansó de hablar de los medios de comunicación, señalando que hay algunos medios y algunos periodistas y algunos columnistas, dice él, que quieren que le vaya mal a Jalisco o que no quieren a Jalisco y que por eso estuvieron destacando las notas negativas cuando hay mucho material positivo para hablar en materia de seguridad en Jalisco. Finalmente, como te digo, el gobernador prácticamente de esta manera cierra su administración en materia de inseguridad. Al final entrega al gobernador electo Pablo Lemus Navarro un documento con los logros o con las cifras, con las estadísticas de cómo se encuentra en este momento la administración y entonces, bueno, ya pues decirle, esta es la vara, tú sabrás de cómo la atiendes, pero finalmente es así pues como se entregan cuentas de lo que ha pasado durante esta administración. Un informe donde pues, no pudiéramos decir a cabalidad que hubo autocrítica, porque a cada uno de los señalamientos decía, podremos estar mejor, pero se hizo esto. O por ejemplo, en el caso de los feminicidios decía, pues no es la cifra que quisiéramos, pero se logró que se bajara de cualquier manera. Entonces, bueno, no es como tal decir, dejamos de hacer esto, o nos faltó acá, nos faltó allá. Con todas sus letras, no, matizado. Y bueno, finalmente es lo que ocurrió el día de hoy ahí en el Centro de la Amistad Internacional. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Bueno, pues afirmaba el gobernador que sí se busca a los desaparecidos, José Luis, pero ¿cuántas veces vimos algunas manifestaciones ahí afuera de Casa Jalisco de personas que querían hablar con él al respecto y pues nunca les abrieron? Ahí se quedaron pues esperando, digo, él dice que se reunió, no sé, a lo mejor no quería cámaras alrededor, pero siempre quedó como ese mal sabor de boca, digámoslo así, en una imagen pública, si lo queremos describir de esa forma.
Sí, así es, Meche, pues sí, aparentemente, digo, aunque él dijera que no es un tema que quisiera mediatizarlo y demás, sí, como tú lo dices, la percepción es de que no hubo apertura para quienes tenían a una persona desaparecida. Decía él, el gobernador aprovechaba para decir que del 100% de casos de desaparición, el 25% solamente son víctimas de algún delito. El otro 75% son personas que se evaden de manera voluntaria y decía el gobernador, se van, se manifiestan, hacen una, dos, tres marchas, pero luego aparecen porque se fueron por propia voluntad. Y bueno, dice el gobernador que aún así a todas las personas que se desaparecían las buscaban. Lo que es una realidad es que bueno, el fenómeno está todavía muy lejos de ser solucionado y sí, ciertamente se va la administración con una deuda, ¿no? Porque decía él, han desaparecido más de 9,000 personas, se han encontrado 17,000, pues sí, pero aún hay 9,000 todavía que se falta por buscar o por encontrar, mejor dicho, y es una tarea pendiente ahora que pues, está prácticamente despidiéndose.
Exactamente. Te agradezco la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Y hablando de desaparecidos, se pretende ahora una nueva reunión con colectivos que no estuvieron en una primera reunión. Esto lo dio a conocer quien será el próximo jefe de gabinete, Alberto Esquer, y mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informa. Buenas tardes, Héctor.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte y también al auditorio. El día de mañana se llevará a cabo el segundo encuentro por parte del gobierno entrante con colectivos de búsqueda de personas. Esta reunión básicamente se enfocará en dar seguimiento a las mejoras, a los campos de oportunidad de las nuevas políticas en materia de búsqueda de desaparecidos, entre ellas la creación de esta Secretaría de Búsqueda de Desaparecidos, es su nombre correcto. En este caso, el próximo jefe de gabinete, Alberto Esquer, es que esta reunión incluirá a colectivos que no pudieron participar en el primer encuentro, es decir, se le invitó a Luz de Esperanza, se le invitó a Por Nuestros Desaparecidos. Estarán mañana en esta reunión donde expondrán, bueno, también sus puntos de vista. Vamos a escuchar parte de lo que dice Meche, si me lo permite, es el próximo jefe de gabinete, Alberto Esquer, sobre este tema de la reunión que se tendrá el día de mañana.
Con todos y cada uno de ellos, no solo para ver el tema de la nueva secretaría, sino escuchar sus inquietudes, sus experiencias, qué podemos implementar extra en el próximo gobierno ante esta terrible situación y estar permanentemente en comunicación con todas y todos ellos.
Eso es lo que dice el jefe de gabinete. Señaló que así como hay reclamos a los las autoridades, también hay reconocimiento de algunos servidores del, en este caso, de Ciencias Forenses o de la Comisión de Búsqueda, pero sí reconoces que hay muchos campos de oportunidad que se pueden aplicar en este proceso. Entonces, es parte de lo que señala el jefe de gabinete. Y hablando de colectivos y activismo, bueno, lamentablemente se da a conocer que el día de ayer por la noche en el municipio de San Pedro Tlaquepaque fue asesinado a tiros Abraham Alejandro Gobel. Él fue uno de los grandes opositores en los últimos años del programa de verificación vehicular a través de su organización, la ATERVAC, de talleres acreditados, pues mantuvo un férreo combate en contra del programa de verificación, no contra la verificación en sí, sino contra el programa que afirmaba tenía fines recaudatorios. Él llevó a cabo manifestaciones, protestas, marchas, colecta de firmas, diferentes procesos para tumbar este proceso de la verificación, hizo señalamientos graves. En alguna ocasión en entrevista nos compartió que sí había sido víctima de amenazas, es decir, por su lucha contra este programa de verificación. Había denunciado, por ejemplo, que uno de los funcionarios públicos que introdujeron a la empresa que presta el servicio de la verificación vehicular, luego renunció ya que se había ganado la adjudicación para hacerse directivo de esa misma empresa. Así de irregular, así de grave, ¿no?, la situación. Pero bueno, finalmente, Alejandro Gobel fue asesinado anoche a tiros. El día de ayer, según se menciona, fue citado afuera de su domicilio en Calzada Córdoba y Niños Héroes, ahí en la colonia del Álamo de Tlaquepaque, muy cerca del centro de Tlaquepaque y de la Expo Ganadera. Fue citado por una pareja para una compraventa de una motocicleta, al parecer. Estaba platicando con estas personas cuando le dispararon. Una versión dice que los mismos compradores de la moto le disparan para robarse la moto, otros que una camioneta pasa y es una agresión directa. El punto es que Abraham Gobel sufre 4 impactos por arma de fuego que le quita la vida de inmediato. En este momento, colectivos se manifiestan en Plaza de Armas exigiendo pues la investigación de este asesinato. Ellos señalan que piden se esclarezca el hecho, descartar si fue por su activismo de Gobel o qué fue lo que pasó en este crimen, que preocupa bastante a activistas, a defensores del medio ambiente, que temen que eventualmente pues esto pueda replicarse también con ellos. Gobel también tenía una participación importante, tenía afinidad al partido Morena, es la realidad, también participó en procesos en favor de Morena en el pasado. De hecho, eso provocó cierto distanciamiento en su momento con Jaime Aldrete, que era otro de los activistas de los talleres. Jaime Aldrete siempre se ha mantenido muy alejado del tema político dentro de su movilización. Alejandro Gobel sí era mucho más, tenía mucho más lado político, y bueno, finalmente eso lo separa, pero pues la causa que mantenía o que perseguía Alejandro Gobel, pues finalmente la acusan que fue eso lo que provocó su deceso y es lo que están pidiendo colectivos indague. La información, Meche, muy buenas tardes.
Pues sí, eso es lo que queda como en la duda, pues, ¿no? Vamos a ver qué es lo que las autoridades definen, queremos pensar, o investigan o averiguan con las investigaciones que se espera sean pertinentes y oportunas.
En efecto, cerca de donde ocurrió el crimen, es importante señalar, hay una cámara de seguridad del C5 que ojalá, bueno, se informe que se descubrió a través de sus imágenes.
Exactamente. Te agradezco, Héctor Escamilla Ramírez.
Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes. Hacemos un corte comercial. Le invitamos a que en el mismo se entere usted de lo que sucede en el mundo al instante. Muchísimas gracias por el favor de su comunicación. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Déjeme leer algo de lo que usted nos ha hecho llegar. Rafael Robles dice, el asesinato de Abraham Gobel es un movimiento conveniente para el avance del nuevo modelo de verificación del gobierno de Jalisco. ¡Qué casualidad! Genaro Guadalupe, paquetazo, placas y verificación gratis, ¿quién se la cree? Refrendo 990, ¿para qué pagar refrendo? ¿Cuál es la finalidad? Se supone que, entre otras cosas, para tener calles y avenidas en buen estado. Pregunto, ¿el Estado ha cumplido? Además, no se está para aumentos de impuestos. También nos dicen, yo creo que no desaparezcan más personas. Es la solución, prevenir. Gracias, bonita tarde, dice la señora Vega. También nos escribe Sergio Quesada, dice, ahora que nos asesinaron a Abraham Gobel, enemigo de Alfaro y sus abusos, este se presenta pulcro impoluto, igual que con el halconazo tapatío que en el monumento 5 de junio ha permitido colocar. Para millones este gobierno ha sido el peor en varias décadas. También nos dicen, no pase mi nombre al aire, por este medio puede mandarme el calendario de bienestar, gracias. Lo encuentra muy fácil. A todas las personas que están pidiendo el calendario, que nos escriben por WhatsApp, está muy sencillo. Ustedes se van a lo que es el chat de Radio Metrópoli. Justo ahí donde está la foto de Radio Metrópoli, donde está nuestro logotipo, donde está el logotipo, usted ahora sí que con el dedito le pica y ahí le va a desplegar inmediatamente el calendario. Está así de sencillo. Váyase al chat de Radio Metrópoli. Le pica ahí al logotipo y le va a aparecer el calendario. Así de fácil está y ya lo trae usted ahí para cuando usted quiera precisamente pues consultar ese calendario. Y hablando precisamente de este tema del paquetazo de reemplacamiento, refrendo y verificación vehicular, a partir de enero próximo el ciudadano deberá pagar su refrendo y con eso tendrá de acceso a su reemplacamiento y su cita para la verificación vehicular. Esto lo detalló hoy Alberto Esquer Gutiérrez, quien es el próximo jefe del gabinete de la Administración Estatal, en entrevista para Radio Metrópoli Notisistema. Vamos a escuchar parte de lo que dijo, de lo que es precisamente este paquete.
El jalisciense, el ciudadano, a partir de enero va y paga su refrendo como lo ha venido haciendo durante todos los últimos años. Al pagar tu refrendo, ahí se generará una cita vía electrónica para que acudan al punto cercano a su domicilio a hacer su verificación. Puede ser en zona metropolitana o puede ser en el interior del estado, en todos los puntos donde están los verificentros. Con ese mismo pago del refrendo se comenzará el canje de placas en Jalisco para tener una única placa. Veremos ahora en las calles 3-4 diferentes tipos de placas de los diferentes años pasados. Hoy tendremos una única placa también por temas de identificación de vehículos, de seguridad, que estamos también enfocando este tipo de política para el siguiente sexenio, para el siguiente año. Pero tal como lo dices, Jonás, el ciudadano no tendrá que llevar ya la verificación, al contrario, al momento de pagar su refrendo, ahí se le generará la cita para ir a hacer su verificación.
Alberto, ¿qué va a pasar si de pronto se vuelca la gente, saturan las recaudadoras y saturan el sistema de verificación en el sentido de que las citas se alarguen de una manera desproporcionada?
Sí, a ver, Jonás, como y Mario, como en todos los procesos tecnológicos y de pago, ¿no? Sin duda puede pasar que acudan muchos ciudadanos a cumplir con su obligación del refrendo, pero como inició este programa, se van a ir haciendo citas paulatinamente sin que tengan ni corran ningún problema, ni que los pare ninguna autoridad competente en la calle, sino lo vamos a hacer paulatinamente durante los primeros meses. Por eso va a haber una generación de citas. Y entonces, indistintamente, si tú pagas tu refrendo, conforme la capacidad de los verificentros van a ir programando las citas. A lo mejor tu cita te toca en un mes, en dos meses, en tres meses, y no hay ningún problema, no tienen por qué preocuparse porque ya pagó el ciudadano su refrendo y está cumpliendo con su obligación posteriormente de cuando le dieron su fecha, ir a hacer su verificación y también que pueda obtener sus placas con este pago del refrendo. Nunca había pasado esto, Jonás, ni Mario. Esta es una oportunidad que el gobernador Lemus ha propuesto para que los jaliscienses puedan tener la verificación totalmente gratuita y además para que todos nos preocupemos por cuidar el medio ambiente y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos.
Alberto,
pero totalmente gratuita.
Alberto, para ser muy didácticos, entonces yo voy el 1 de enero a una recaudadora. Pago mi refrendo, me entregan mi refrendo y me dan mi cita para verificar.
¿Es correcto?
Si no paso la prueba de verificación, ¿qué sigue?
Te dan una segunda cita para que puedas hacer correcciones a tu vehículo, para que puedas cambiar tu vehículo y posteriormente también vamos a anunciar un programa para las personas que no tengan oportunidad de cambiar su vehículo como comerciantes, taxistas, productores, para poder también ayudar a que cambien su vehículo. Pero ojo, se da una segunda oportunidad para poder hacer nuevamente la solicitud y fecha para tu verificación.
Si en la
justo es lo que buscamos, que en las ciudades, en la zona metropolitana, existe el menor número de vehículos que contaminen.
Si en la segunda prueba repruebo, ese vehículo ya no puede circular.
Ya no puede circular.
Y ahí el programa que ustedes van a estar implementando es para dar algún crédito a estas personas que no pueden o que su vehículo no puede ser verificado porque ya está muy viejo en malas condiciones. ¿Qué estímulos o subsidios van a otorgar?
Justo lo estamos estudiando a diferentes tipos de sectores de la población, desde un crédito hasta un apoyo directo dependiendo el ciudadano y su necesidad, pero
escuchó usted a Alberto Esquer, Alberto Esquer Gutiérrez, perdón, próximo jefe del gabinete de la administración estatal. Todavía faltan, digamos, algunos puntos de las reglas de operación por definir, ¿no? Como en esta última pregunta que le hacía a mi compañero Mario Muñoz. Bueno, y si a la segunda no pasa, ¿se le va a apoyar o qué va a pasar? Entonces, hay algunas cosas que todavía están por definir, porque él hablaba en un momento determinado de ir directamente a la recaudadora, pero ciertamente también mucho ahorra tiempo, esfuerzo, sin duda, el hacer un trámite de manera digital. Así es de que, bueno, digamos que este es el bosquejo. Vamos esperando todavía la precisión de cómo poder hacer el pago, cómo que se apruebe, cómo hacer el pago, en fin, cuáles son las opciones, pero eso seguramente ya al tiempo. Este es pues el llamado ya paquetazo de refrendo, reemplacamiento y verificación por 900 pesos que contemplen su proyecto de ley de ingresos 2025 la próxima administración. Que por cierto, en la propuesta de ley de ingresos del próximo año para Jalisco, además que el refrendo pasará de 767 pesos a 900 pesos, pero incluirá lo que acabamos de hablar ya, la verificación que será gratuita y el reemplacamiento, se eliminan algunos descuentos en el pago de este impuesto. El descuento por pronto pago será de 5% solo si es por internet. Ya no se aplicará en pagos en ventanilla bancaria o recaudadora. Además, el descuento será solo del 1 al 31 de enero y no hasta marzo. Se incluye el pago de 37 pesos para la Cruz Roja Mexicana y 31 pesos para el Hogar Cabañas. La reposición de la tarjeta de circulación costará 301 pesos, 10 pesos más que en 2024. Las licencias de manejo también van a tener una alza. La de automovilista pasará de 854 a 882 pesos, de chofer de 963 a 995 y la de motociclista de 491 a 507. Estos son, repito, las licencias de manejar, según el vehículo que tenga usted. Y se eliminan en la ley de ingresos beneficios que se otorgaban a unidades eléctricas o híbridas, por ejemplo, en el canje de placas o baja vehicular. Nos vamos al corte comercial y regresamos. El tema de la reforma judicial sigue dando de qué hablar desde diferentes frentes. Prácticamente hemos visto que desde la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha venido dando este tema, pues ahora sí que no tiene descanso. Una de las cuestiones es el hecho del dinero que se tendrá que invertir precisamente, o el presupuesto que deberá de utilizarse para la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año, que a reserva de lo que determine la Suprema Corte sobre la reforma al Poder Judicial, el Consejo General del INE, si no me equivoco, en este momento está precisamente con esta situación en la votación para el presupuesto. Empiezo por ahí, Arturo. No sé, entiendo que el INE está en este momento justamente deliberando cómo va a estar ese tema del presupuesto, que de alguna manera, bueno, pues ya se había justificado que fueran más de 13 mil millones de pesos, porque hoy la presidenta dijo, es mucho, bájenle.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, desde la semana pasada estaba pidiéndole al INE que le bajara a lo que estaban proyectando, pero de hecho el mismo viernes le respondieron la Junta General Ejecutiva y estimaron el presupuesto o lo que costará la elección de jueces, magistrados y ministros en aproximadamente 13,250 millones de pesos. Por eso hoy nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que tienen que bajarle.
No, no estoy de acuerdo. De hecho, vamos, entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no, pues vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7 mil millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Entonces, creemos que se puede hacer con menos recursos.
Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Parece que falta que le expliquen al titular del Ejecutivo cómo es que se desglosan todos y cada uno de los rubros de que maneja el INE para un año normal o para un año con elecciones. Este año, de hecho, hay elecciones locales en dos entidades, en 2025, quiero decir, y el tema del presupuesto para los partidos políticos, pues eso sí varía dependiendo si es año de elección o no, pero de todas maneras hay recursos que tienen que entregársele a los partidos políticos. Y hace unos minutos, efectivamente, el Consejo General del INE aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 y pues va a pegarle grito en el cielo a la presidenta Sheinbaum otra vez, porque ahora sí la totalidad de lo que se requiere para 2025 será, o por lo menos es lo que van a solicitar, 40,474 millones de pesos, lo cual incluye un incremento de aproximadamente el 35% respecto del año pasado, de este año 2024, gracias a los 13,000 millones de pesos para la elección judicial. Por eso vamos a escuchar parte de lo que comentaron los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral y vamos a escuchar justamente a Dania Ravel.
Advierto el esfuerzo que se hizo por no incrementar en demasía los costos. Por ejemplo, si comparamos el presupuesto que se está solicitando para el ejercicio fiscal 2025 con el presupuesto aprobado en 2022, que es el año equiparable por ser posterior a un proceso electoral federal y porque no se celebraron y porque se celebraron elecciones locales en 6 entidades de la República, se puede advertir que es solo 5% mayor. Confío plenamente en el trabajo realizado por la Comisión Temporal de Presupuesto y en que la determinación de que cada peso que se solicita en este anteproyecto de presupuesto ha sido evaluado con responsabilidad y buscando siempre la eficiencia presupuestal. En el anteproyecto de acuerdo que se presenta, se propone solicitar la cantidad de 15,295,882,494 pesos. Los rubros que implican una mayor inversión son el presupuesto base para la operación del Instituto Nacional Electoral, para lo cual se solicitan 13,255 millones, y proyectos específicos relacionados con la organización de los procesos electorales locales que vamos a tener el próximo año en Durango y Veracruz, también el fortalecimiento de los mecanismos de actualización de los procesos registrales y el fortalecimiento de la gestión y evaluación administrativa y cultura del servicio público.
En fin, esto es solamente el anteproyecto, que repito, como tal ha sido aprobado, porque incluso la sesión del día de hoy fue a distancia, pero todavía falta que se presente ya revisado el proyecto final, y este tendrá que ser aprobado de manera presencial por los integrantes del pleno de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Pero pues repito, pues si no le gustaron los 13,000, menos le van a gustar los 40,000 millones de pesos. Y este presupuesto, decíamos, tiene que ver, tiene todo el respaldo de los consejeros, el respaldo documental. Se habla justamente de esta forma también se asegura la independencia del Instituto Nacional Electoral para hacer sus propios presupuestos, que tendrán que pasar, por supuesto, una vez que sea aprobado, ya repito, por el pleno, ya en reunión del Consejo General en presencial, pues entonces todavía se estará entregando a la Secretaría de Hacienda, y ya la Secretaría de Hacienda lo incluirá dentro del presupuesto que se presente, o la Institut de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2025, que será entregado en los próximos días a la Cámara de Diputados. Bueno, normalmente se entregaba en estas fechas de noviembre. Como es un año irregular, porque ahora se adelantó el sexenio, digámoslo así, pues entonces seguramente serán los primeros días del mes de diciembre. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues esperaremos entonces. Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Bueno, aquí estoy confirmando.
¿Ya?
El presupuesto de egresos de la Federación para el 2025 lo entrega la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, el 15 de noviembre. Entonces, ahí tendría que pues aprobarse por parte de los diputados si les complace o no esto que presenta el INE y lo que va a presentar la propia Secretaría de Hacienda. Porque la Secretaría de Hacienda no mueve las cifras, aunque sean estimativas, no las mueve, simplemente presenta tal y cual le solicitan las diversas dependencias.
Porque la semana pasada Guadalupe Tadei decía que el presupuesto estaba perfectamente estudiado, analizado, justificado, en fin, ¿no? Cuando se hablaba de estos 13,000 y cacho millones de pesos.
Sí, específicamente lo de la elección del Poder Judicial. Uh-huh. Pero en general todos los rubros son detallados y fue lo que justamente se entregó en este anteproyecto. Entonces, repito, todavía falta que le entreguen las cifras oficiales, que van a ser las mismas, a la Secretaría de Hacienda. Pero el hecho es que el tema no va a variar, aunque la presidenta o aunque los diputados o cualquier otro legislador esté en desacuerdo. Tendrán primero que revisarlo para entonces definir si sí o si no se le puede recortar. El problema es que si se le recorta, pues entonces estarían poniendo de proyectos una vez más al Instituto Nacional Electoral.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches. Olga Medina dice, qué cinismo de políticos mafiosos como el crimen de Estado de Colosio. Cuando alguien les es incómodo, lo eliminan, porque ya saben que el Poder Judicial está bajo sus órdenes del nefasto gobierno. No somos tontos, sabemos quiénes fueron, con qué derecho toman la vida de las personas. Ese es un comentario. Uno más. Para ver el calendario, yo tuve que abrir el chat y al lado del logotipo hay una casita. Es presionar ahí, no es en el dibujito de Radio Metrópoli. Mi nombre es Manuel Gutiérrez. Don Manuel, pues yo, o sea, no sé qué sistema tenga usted, pero en mi celular, yo nada más, ahora sí que seleccionando el logotipo de Radio Metrópoli, se abre y con él se abre el calendario. Entonces, usted está bien, yo estoy bien también así, porque así me lo abre a mí también, y eso en mi celular, en mi teléfono. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7, regresamos.